Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, querido, ¿cómo te va? Te tenés que poner Twitter, Charlie. ¿Cómo andás?
No, porque después usted me manda a componer canciones. No,
es cierto,
no,
es cierto.
No es mi beta esa.
¿Cómo silencio gente cuando le digo que tiene que componer canciones?
Es bueno, porque no será su beta. Vaya usted a saber en dónde anda ahora.
Bueno, qué sé.
Déjelo ahí.
Lo dejamos ahí.
Bueno, un gusto saludarlos a todos.
Bueno, lo mismo para nosotros. La verdad que es un gusto.
Estamos tan tuiteados y tan escribidos.
Sí, la verdad, mucha gente habla de nosotros.
Estamos,
¿no?,
recibiendo cartas muy importantes.
Y cartas de gente muy importante.
Tenemos una audiencia selecta también.
No, bueno, mira, justo hablando de audiencia selecta, ¿te acuerdas de una carta que nos llegó hace un tiempo?
Sí.
Bueno, los oyentes, si ustedes se recordarán que les hablé hace un tiempo
de
un...
De
la carta no, de un proyecto fenomenal que se iba a construir aquí con varias torres y un hotel en Paradiso de la Mansa que pretendía llevar adelante el empresario argentino Sergio Groskopf. ¿Se acuerdan de eso?
Recuerdo.
Bien, surgió un problemita.
No me diga.
Sí, hay un pequeño problemita. Porque ese lote está constituido por unos cuantos predios, ¿no? Que los tiene que unificar. Justo tres de los lotes que están ahí, ¿a qué no sabe a quién pertenecen?
A ver.
¿A quién han embargado últimamente?
Al amigo Eugenio
Exactamente.
Hermes.
No le
que
puedo
no es
creer.
El único embargado, pero bueno, es el más conocido, digamos,
Eugenio,
¿no?
Eugenio Hermes Figueredo.
Eugenio Hermes Figueredo, sí. Por lo que ahora, bueno, hay dificultades para saber qué va a pasar con ese proyecto, porque justo los tres lotes de Figueredo quedaron en el medio ahí, ¿no?
No te puedo creer, guau. Wow. O sea, qué mala pata, che.
Qué mala pata, sí. Igual. Igual.
No dejan prosperar la industria
inmobiliaria. No, pues, no se puede.
Así no vamos a salir del pozo en que estamos, ¿eh?
Hay que dedicarse a planchar. Escúcheme, Alfano, hay que dedicarse a planchar nomás.
El escándalo de la FIFA no deja prosperar la industria inmobiliaria Punta Esteña.
Bueno, sí. Día muy importante para la democracia hoy, ¿no?
Totalmente, porque... te acordaste. Yo me había olvidado, ¿sabes? Y la verdad que estoy muy mal.
Está bien. Ahora le voy a hablar de eso a que usted se refiere. Pero antes quiero contarle un par de cosas, porque este día es muy importante por el cambio de autoridades, ¿no?
Ah, sí, primero
que se produce como un hecho normal, digamos. Estamos habituados a esto, por suerte.
Sí.
Aquello que tenemos algunos años... recordamos que este momento no llegaba nunca.
Sí,
el momento de cambio de autoridades. Y si había cambio de autoridades, era un golpe de Estado entre ellos, simplemente, ¿no?
Sí.
Curiosamente, en este día tan importante para la lucha democrática, aquí en Maldonado va a ocurrir un caso extraño. Porque va a asumir como edil suplente, fue electo como edil suplente, el coronel retirado Néstor Sainz, que pertenece al sector liderado por Rodrigo Blas, Unión y Cambio. Es decir, votó con él, no pertenece al sector, ¿no? Pero votó con él. Un hombre que reivindica la dictadura.
Mirá vos.
Fue candidato a diputado por una organización llamada Nuevo Orden Social, que se define como la nueva derecha uruguaya.
¡Qué terrible!
Y que ha sido recordado, porque en plena campaña electoral municipal escribió una cosa como esta en su sitio de Facebook. Atiéndame. El militante frente amplista de base es en general carente de talento, mediocre, de vida chata, cuyo resentimiento lo lleva a fanatizarse y a odiar al que pudo progresar honradamente.
Así nomás.
Estaban encantados con él, le cuento,
me
¿no?
imagino, claro.
Bien, bueno, este es un dato interesante, con esta persona que la democracia le ha permitido esto, la democracia y la impunidad, digámoslo así, le ha permitido esto, bueno...
Qué también generosa es la democracia, ¿eh?
Es generosa.
Es generosa.
Pero bueno,
las dictaduras no, pero las democracias son muy generosas.
Siempre es mejor eso.
Sí, sí,
¿no?
Por supuesto.
También me contaba Gabriel Monteagudo que hoy van a asumir los ediles de Colonia, ¿no? 30 luquitas por mes cada uno va a ganar.
Mirá.
¿Cómo van a ser? No sé, porque eso es violatorio de la Constitución.
Sí.
La Constitución dice que los ediles deben ser honorarios. Y salvo una reforma a la Constitución...
¿Y cómo hacen?
No hay vericuetos acá de historia que me lo voto como viático, que me lo voto como otra historia. No existe.
¿Y cómo miércoles
eso.
Se lo votan entonces?
Ah, no sé cómo lo han hecho, pero hay manganeta. Ya le expliqué una manganeta,
sí,
¿no?
Sí, sí,
es ponerlo como gastos,
sí.
Lo observa el tribunal, del tribunal vuelve... No acepta la observación, va para la Asamblea General y ahí muere, ya está, y mira tanto siguen cobrando.
Aparte es mucho más fácil disfrazarlo como hacen todas las intendencias, como gastos de secretaría y listo.
Es que va a ser así, lo disfrazan como gastos de secretaría.
Todos los ediles,
es que están cobrando casi todo lo... Menos
todos
lo de Maldonado, que van por eso ahora, porque los ediles le intentaron proponerlo ahora,
sí,
en este periodo que terminó. No tuvieron votos, pero bueno, ahora el Partido Nacional, que era el que proponía eso, tiene la mayoría, así claro, que, bueno.
Claro, no lo va a necesitar.
Esta jornada, a las 5 de la tarde, va a asumir Enrique Antía, aquí en Maldonado, ¿no?
A las 5 de la tarde.
Da la atención, justo a las 5 de la tarde. Creo que lo eligió a propósito, pero bueno. ¿Qué deja el gobierno que se va? Mira, estuve bichando un par de cosas, porque se ha hablado mucho del déficit, sobre el que hay discrepancias del tenor del déficit. Algunos dicen que es menor el de antes, otros dicen que es superior a 80 millones de dólares. Bueno, vamos a enterar en poco tiempo cómo es eso, ¿no? Pero me parece que hay un par de cosas que es interesante rescatar que han pasado desapercibidas. Por ejemplo, en Maldonado queda saneamiento para casi todo el departamento, una obra que fue reclamada por todo el mundo, pero como está enterrada, nadie la ve, nadie se la acuerda, ¿no? Uh-huh. Un dato muy importante para la salubridad de los ciudadanos de este departamento, y bueno, quedó terminado eso para casi todo el departamento. Está terminado casi el 60% del centro de convenciones, que va a ser una obra muy importante, y máxime teniendo en cuenta ahora que no va a estar delante de la arena.
Claro.
Entonces, también va a ser una obra muy importante, ¿no? Uh-huh. Está en marcha un nuevo teatro en un lugar que era impensado para Maldonado, en Maldonado Nuevo, que es una zona de gente muy populosa, de gente pobre, de gente trabajadora, digamos, que nunca soñó con tener un teatro, bueno, va a tener un teatro allí para todo tipo de espectáculos. Se han regularizado fraccionamientos que venían con problemas gravísimos en la época de la dictadura y que afectaban a decenas de miles de personas que no podían obtener un título. Eso se arregló. Yeah. Y se arregló después de mucho debate, mucha discusión, ¿no? Uh-huh. Hay dos piscinas nuevas, una en Piriápolis y otra en Cerro Pelado, varios polideportivos, tres pistas de skate, 1.400 viviendas, pero lo que a mí me parece más importante para destacar de como la concreción de futuro más importante es el Centro Universitario Regional del Este, donde van 3.000 muchachos a estudiar, que no tienen que irse ahora a la capital del país para hacer un curso universitario, claro. Se quedan viviendo en este... Me parece que esto es una obra de muchísima trascendencia.
Pero cómo,
¿no?
Por favor.
Por todo lo que significa, sí, decir, sí, ellos sí. Con su familia, con sus amigos, sí, en su sí, lugar, sí, y sí. Luego con la expectativa de quedarse en este lugar, porque claro. Si iba a estudiar a Montevideo, hacía un curso y después se quedaba en Montevideo, no volvía a su lugar de origen, ¿no?
No, está buenísimo.
Esto claro. Está muy bueno. Uh-huh. Con respecto a lo que puede pasar con Antía, bueno, hay quienes dicen que es otro Antía, diferente al que conocimos del 2000 al 2005, de hecho...
¿Qué se hizo, el bypass gástrico?
Bueno, sí, yo lo veo igual, pero...
No digo,
ver,
qué sé yo,
ver,
viste que la
una
gente...
Cirugía,
una cirugía, botox...
No tiene nada de eso, no, digo, hubo una cosa muy graciosa que ocurrió distinto. Con un medio de comunicación acá, que hizo un Photoshop rarísimo y apareció muy rubio en toda la foto, y yo decía, pa, pero estaba rubio, ¿no? Que cambio.
Bueno, pero ese sería un fallo en emergency normal.
Siempre, no tengo problema.
¿Quién no se ha tirado? ¿Usted alguna vez se debe haber tirado también un poco de tinta arriba?
No, nunca.
Bueno, nunca
dice. Si me la tiré arriba, me la tiré en un lugar inadecuado, pero no en el pelo, créame.
Ah.
Bueno.
Que
me ha pasado. ¿Quién no ha tenido un tintero en sus manos?
Ah, bueno, muy bien.
Bueno, eso tintero, nadie sabe de qué estoy hablando, sí, pero sí. Bueno, está, no importa.
Los que trabajamos en diario sí sabemos.
Bueno,
sí.
Ahí está. Yo tenía en la escuela un tintero, y escribía con pluma, vos.
Sí.
Bueno, hay quienes dicen que es otro Antía. Que ha tenido enormes dificultades para conformar su equipo de gobierno. Por lo pronto, esta mañana algunas fuentes vinculadas al nuevo intendente nos señalaron que va a anunciar en esta jornada algunas medidas económicas como facilidades y beneficios para los deudores de contribución inmobiliaria y nuevos planes para deudores de viviendas sociales. Esto va a generar algunas repercusiones, pero vamos a dar los titulares, ¿no? Y además, seguramente va a anunciar algo que ha reiterado en casi todas las intervenciones públicas, que es la realización de una auditoría externa para saber exactamente el estado de la intendencia que recibe, ¿no?
Que la auditoría externa se la va a hacer
Isaac Alfi. Que fue contratado como asesor externo.
El exministro.
Exactamente. Bien, él por lo menos la va a hacer, va a orientarlo y seguramente tendrán que intervenir otro profesional. No creo que Isaac Alfie pueda auditar toda la intendencia, ¿no? Claro.
Lito, como le dicen los amigos.
¿Cómo le dicen?
Lito le dicen a Alfie.
Lito, bueno, va a ser ahora un vecino de Maldonado.
Lito.
Muy bien, seguramente se va a venir a vivir acá. Espero que no haga como otros que decían que venían a cobrar, cobraban unos suculentos sueldos, vivían en su casa, pero nos cobraban por alojamiento y toda la historia.
Hubo de todo
en este mundo, déjelo ahí,
los
¿no?
29 a cobrar.
Ya pasó, déjelo. Bien, ahora sí le voy a hablar de este 9 de julio, pero me voy a ir 42 años atrás, porque estaba escuchando recién a Daniel Martínez y con franqueza me emocionó el recuerdo de Daniel Martínez, porque yo también estuve allí ese 9 de julio del 73, pero... Le quiero pedir a Ernesto, si tiene la amabilidad de poner un audio, porque este audio además nos permite recordar a un hombre entrañable de la comunicación, que fue el único que tuvo el coraje democrático suficiente para ese día realizar la única convocatoria pública que hubo para esa manifestación del 9 de julio de 1973.
Pero recordarle a la gente que no la vivió, ¿qué pasó el 9 de julio? De
ahora le voy a recordar, pero primero le propongo que escuchemos al señor Rubén Castillo, también como forma de homenajearlo y recordarlo.
Por supuesto.
A las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde, un niño trajo la blanca sábana a las 5 de la tarde, una espuerta de cal y prevenida a las 5 de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las 5 de la tarde. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde. Y el óxido sembró cristal y níquel a las 5 de la tarde. Ya luchan la paloma y el leopardo a las 5 de la tarde.
Impresionante.
Eso que leía Rubén es de una obra de Federico García Lorca que se llama Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, y particularmente este segmento se llama La acogida y la muerte. Y Rubén lo leyó reiteradamente en su programa de Discordamos Show por 6X8 Radio Sarandí.
En plena dictadura, ¿no?
En plena dictadura. El golpe de Estado se había producido 15 días antes, el 27 de junio del 73, la represión era enorme, y para esta jornada del 9 de julio, el Frente Amplio, la CNT y la FEU y la corriente wilsonista del Partido Nacional habían convocado a esta manifestación como, de alguna manera, mostrar el repudio por la dictadura, y era también como el final de la huelga general que había durado hasta esa jornada, más de 15 días de huelga general, ¿no? Que es un acontecimiento único en la historia del mundo, ¿no?
Sí, sí.
A las 5 de la tarde, miles de personas, es una imagen que tengo muy presente, estaban en las veredas de 18 de julio, en ambas veredas de 18 de julio, entre Convención y Ejido. Era impresionante. Vos mirabas, es una tarde gris, y a las 5 de la tarde en punto, todas esas miles de personas bajaron a la calle bajo al grito de libertad o muerte, abajo la dictadura. En ese momento la imagen era sobrecogedora, porque tú mirabas hacia el Palacio Legislativo, hay una perspectiva muy importante, la Avenida Graciela de allí, lo que veías venir era una fila enorme de tanquetas del ejército, que venían sobre el 18 de julio. En la esquina de 18 de julio y Julio Herrera, el ejército había montado un nido de ametralladoras, tenían allí con bolsas de arena, y además estaban apostados todo tipo de vehículos militares que quedaron atrapados por la multitud. Yo recuerdo algunos manifestantes subidos arriba de aquellos famosos guanacos, que eran los camiones lanzagua azules de la policía, desviando con sus manos los chorros de agua que salían de allí, ¿no? Bueno, fue un caos, una represión brutal, una represión a balazos, miramientos, donde intervinieron muchos elementos de la juventud uruguaya de pie, que curiosamente retiraban sus armas. Pues te acuerdas que entonces había, los kiosqueros tenían baúles, no estaban los kiosquitos de hoy, había baúles sobre el 18 de julio, y bueno, aparecieron muchos efectivos de la juventud uruguaya de pie, que lucían brazaletes blancos y sacaban armas de esos baúles. ¿Cuándo los habían metido allí? No sabemos, ni con la complicidad de quién, pero estaban adentro de esos baúles, lo vio un pueblo eso, ¿no? En esa manifestación, bueno, tal vez mucha gente recuerde que con una tanqueta derribaron la puerta del local del diario El Popular, que estaba allí en 18 y Convenciones, ¿no?
Sí,
Convenciones. No, 18 y Río Branco.
18 y Río Branco, sí, exactamente. Branco, exactamente. La Lapido.
Metieron una tanqueta para adentro de la puerta, pero no abrían la puerta, derribaron la puerta y detuvieron a todos los trabajadores. Bueno, también detuvieron esa jornada a los generales Liber Sereni y Víctor Licandro y al coronel Carlos Ufriategui, ¿no? Sí. Además hubo, según el propio parte emitido por la dictadura, el comunicado número 19 de las Fuerzas Conjuntas, que decía textualmente: turbas organizadas trataron hoy de dar una sonada en el centro de la ciudad, fueron reprimidas por fuerzas policiales y militares, asimismo por haberse constituido en el local que ocupa el diario Popular un centro de resistencia de dichas turbas, el mismo fue ocupado militarmente, habiéndose efectuado la detención de aproximadamente 100 personas. Esa turba eran los trabajadores del diario, no había nadie más había entrado allí, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, 4 heridos, 23 contusos y 418 detenidos, que en su mayoría fueron a parar de cilindro luego, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasaba ese día? Es bueno recordar esto. Se reanudaban las reuniones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. El arquitecto Walter Pinto Rizzo presidía la delegación uruguaya. Aumentaba el precio de la carne. Curioso, continuaba la venta del producto congelado. La Caja Nacional de Ahorro Postal le instruyó sumar a los trabajadores ausentes. Se emplazó a los trabajadores de Ferrosmal, Siam, de Cuxa, de la Compañía Oleaginosa y de Banco de Seguros a presentarse a trabajar porque estaban en huelga general. Sí. Y ese mismo día, el diario El País daba a conocer declaraciones de un joven diputado colorado llamado Julio María Sanguinetti, que decía textualmente: no tenemos nada que ver con ese entendimiento, se refería al entendimiento entre el Frente Amplio, el Partido Nacional, la CNT y la FAU, y es resolución oficial de nuestro grupo de no participar de ninguna actividad conjunta con grupos no democráticos, textual. Mira. Eso es lo que decía el entonces joven diputado colorado, doctor Julio María Sanguinetti.
Quien había sido ministro ya, ¿no?
Sí, había sido ministro de Educación, y Cultura, y si no me equivoco era ministro de Industria en ese momento.
Exacto, yo también recuerdo lo mismo.
Exactamente.
Bueno, muy bien, hace bien con el recuerdo y sobre todo, no solo por la jornada que fue histórica a nivel general, sino también por, en lo pequeño, reconocer a ese gran profesional y maestro de todos que ha sido don Rubén Castillo, injustamente marginado en los últimos años. O sea, hay que decirlo también laboralmente, sucuchado en la Centenario, un tipo que fue un grande de los medios de comunicación. Bueno, siempre fue un rebelde, ¿no? Él siempre se tiró, bueno, con aquel famoso libro, Estamos al aire, creo que se llamaba, aire, donde contaba...
Un manual para todos nosotros.
Un manual para todos nosotros, donde básicamente revelaba que las autoridades de televisión les interesaba más la tanda que los contenidos. Y eso le valió, imagínate, la sepultura en vida para un tipo que fue un genio de la televisión, que todos recordamos por Discodromo Show, que fue la entrada de muchísimos músicos, hoy archiconocidos, pero en aquel momento de pronto hasta ilustres desconocidos.
Y un referente en radio, obviamente.
Por supuesto, un referente de todo punto de vista. Estamos hablando incluso moralmente, ¿verdad?
Un tipo así maravilloso, un tipo entrañablemente maravilloso como ser humano. Tuve el gusto de conocerlo, de compartir muchas jornadas con él. Era un tipo realmente encantador.
Sí, sí. Muy querido,
un gran compañero, digamos, un gran colega, un tipo siempre dispuesto a ayudar a los colegas que empezaban. Pero además, como parte de esa generación, me parece bárbaro que recuerdes eso, porque los uruguayos de esa época le debemos el conocer la música uruguaya precisamente a Discodromo Show, que se emitía por Canal 12, ¿no? Sí, a mediodía, los domingos.
La verdad que sí. Te mando un abrazo, Carlitos. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Un abrazo grande para todos, un abrazo grande a todos los oyentes. Hasta mañana.
Chao, que pases bien.